¿Te gustan los podcasts? Visítanos. Sons.red. Sons.
Entrevistas criminales con José Antonio Algarra.
Hola, buenas, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva entrevista criminal. Estamos que lo rompemos, ¿eh? Llevamos ya casi tres seguidas, dos de cómics y ahora volvemos de nuevo a los libros. Y volvemos hoy con un amigo que si sois escuchantes del Rincón Criminal me lo habréis oído recomendar. Y si sois escuchantes de podcast, habréis escuchado su podcast. Porque os traigo a un tipo que es un gran divulgador del género negro, un gran aficionado, un gran lector, escuchante de podcast, podcaster, bloguero y escritor, que por eso lo tenemos aquí. Y venimos a presentar su nueva novela aquí, que el hombre la ha lanzado al mundo en mitad de toda esta pandemia, que parece que todo se para, pero por suerte no. Los escritores siguen ahí, dejándonos sus cositas para que lo pasemos bien. Y nada, y nos va a explicar un poco de qué va y alguna otra cosa, espero. Así que bienvenido y muchas gracias por pasarte por aquí, Alejandro Moreno Sánchez.
Hola, Juchu, muchas gracias. La verdad es que tienes un buen rincón criminal aquí montado. Todo, seréis criminales, pero aquí todo ordenadito, todo en su sitio, sin polvo.
Bueno.
Os ha quedado guay.
Bueno, de eso tú sabes un poco, que también estás todo el día por ahí, que te sigo por sí, tierra, sí. Mar y aire.
No paro.
No paras ahí de recomendarnos cosas y bueno, y encima te pones y escribes. Y nos publicas un pedazo de libro ahora, que hace falta narices para publicar ahora.
Eso sí, bueno.
Sois pocos, los que os habéis atrevido.
Era una disyuntiva en la que estaba, sí, es verdad, porque yo lo tenía listo en enero, ya estaba prácticamente enero, febrero, ya estaba, y lo quería publicar en septiembre, de hecho. Pero de repente pasaron unas cosas que dije, bueno, lo adelanto a junio y así de paso participo en el premio literario de Amazon. Ajá. Pero luego pasó todo esto de la pandemia y dije, hostia, ¿y ahora qué hago? Pero al final lo que nos pasa a los escritores, me quemaba en las manos y dije, mira, da igual. Si es que todo lo que no se va a publicar ahora en marzo, en abril, se va a publicar después. En septiembre habrá mogollón de cosas. Digo, lo publico ya, que parece que la gente está con ganas de leer y...
Claro,
y veremos a ver qué hacemos.
¿Y sabes lo que pasa, tío? Yo este año en mi maleta no hay bañadores, no hay bermudas, no hay nada. Hay libros, porque es que no nos podemos ir a ningún lado, pues vamos a poder aprovechar las vacaciones para leer, o sea que tampoco está mal.
Claro, es así. Entonces, lo que te digo, y de paso aprovechaba lo del premio, que digo, bueno, pues está ahí, pues nunca se sabe qué puede pasar. La visibilidad, pues viene bien.
Pues bueno, vamos a hablar un poquito de esta La Voz de la Tierra.
Eso.
Que viene con un prólogo de lujo. Así vamos a empezar por el principio, y no hay nada más al principio en un libro que el prólogo. Te prologa ni más ni menos que Marto Pariente, macho.
Sí,
¿Cómo se hace tu segunda novela y consigues a un señor que lleva con su última novela, La cordura del idiota, un tiempo bastante majo? Todo el mundo habla de ese rural noir.
Buah, que es un novelón. O sea, el de Marto, quiero decir, que es una pasada. Yo, pues al final, como lo que comentas, yo lo leí en su momento, me gustó muchísimo y hablé de él en redes. Porque ya sabes cómo va esto. Yo quería que la gente leyera esa novela que tanto me había gustado. Y también yo cuando la leí, de hecho la empecé a leer porque yo estaba escribiendo la mía y como también está ambientada en un pueblo rural, pregunté en redes sobre alguna novela que estuviera ambientada en un pueblo, me la recomendaron, la leí y primero entré un poco en depresión diciendo, ¿dónde voy yo con Marto? Pero luego dije, bueno, de aquí puedo sacar cositas. O sea, no copiarme, obviamente, pero sí inspirarme de lo que es la ambientación y tal. Y bueno, y entonces yo seguí recomendando, pero sin ninguna intención, simplemente eso. Quería que la gente conociera la novela. Y bueno, y Marto pues se puso en contacto conmigo para darme las gracias y tal, y ahí empezamos a hablar. Y entre unas cosas y otras, pues me preguntó qué estaba escribiendo, le dije lo de la novela, se la pasé, por si quería leerla, me dio algunos buenos consejos, que creo que han mejorado bastante la novela, y luego dije, le voy a proponer, no sé, no, ya lo tengo, no sé, a ver si le apetece, y él encantado, me dijo que sí, y me lo escribió súper rápido, en una semana ya tenía el prólogo, y es un prólogo que es una pasada, es como, es ver una parte de su novela en la mía, es como decir, algún personaje de su novela se ha escapado, se ha metido en la mía, y te cuenta así en dos páginas algo, y se va.
Sí.
Y la verdad es una pasada.
Muy bien. Pues a ver, como he dicho antes, La voz de la tierra es tu segunda novela, aunque escribes habitualmente por todos lados, pero bueno, es tu segunda novela. La primera se llama Volver, que va de un retorno no a un lugar, sino a una época de la vida. Ahora La voz de la tierra, que va de volver a un sitio. Tú
Correcto.
vives muy lejos de tu tierra. ¿Esto es casualidad? ¿Hay algo? ¿Estás queriendo contarnos algo? ¿Tienes morriña? ¿Tú qué crees?
Pues sí, yo soy bastante nostálgico así, aunque últimamente me lo intento curar un poco, pero me he dado cuenta que sí, que tiene que ver algo, porque la tercera que estoy escribiendo ahora también va de ir a un sitio
Bueno.
nuevo, o sea, un sitio nuevo que para los protagonistas, ¿no? O sea, que entonces es como que me da la sensación de que ir a un sitio, aunque sea volver, va de un chico que se despierta 20 años en el pasado, en su cuerpo de entonces, 16 años, pero con su mente de 36. Y claro, y todo es nuevo también, aunque se supone que conoce aquella parte, aquel tiempo que ya vivió, pero él no es la misma persona, entonces tiene que lidiar con todo eso. Y La voz de la tierra va de un chico también, un hombre ya de 40, de más de 40, que se va al pueblo de la familia a tratar de empezar de cero. Entonces yo creo que él, y es que, bueno, yo cuando vine a Alemania, que yo vivo en Alemania, pues también venir a un sitio extraño, pues yo creo que esa aventura, por así decirlo, me da pie a que surjan cosas buenas y malas. Entonces yo creo que sí, lo tengo un
Sí,
poco arraigado lo de...
yo lo he pensado, ¿eh? Cuando vi tus dos novelas, sé un poco de tu vida, digo, uy, este hombre.
Voy a hablar la tercera.
Pues sí, pues luego
Pues
veremos,
sí.
luego iremos con la tercera, a ver qué pasa con eso.
Pues me alegra que te hayas dado cuenta, o sea, que no es solo cosa mía.
No, no, no,
Que...
bueno, vamos. Y hablando de volver, te has inventado un sitio donde volver, o sea, Villar del Valle, te has inventado un pueblo para hablar de una realidad que es esta llamada, que no sé si me hace gracia o no, España vaciada, España vacía. Yo es que como soy de pueblo, y de pueblo de Aragón, o sea, todo este rollo ahora moderno de ponerle a todas cosas nombres y etiquetas, me chirría un poco porque eso, yo creo que cualquiera, no sé de qué zona de España eres tú, pero cualquiera de los que no somos de Madrid, Barcelona, gran capital, es que lo tenemos más que visto. O sea, en Aragón, yo soy de un pueblo más o menos grande. Pues la gente se desplaza a Zaragoza y abandona el territorio y está lleno de pueblecillos como Villar del Valle, pueblos que van subsistiendo como pueden, pueblos mineros incluso, que te voy a contar yo, de la zona de Teruel, que me recordaba, por ejemplo, Villar del Valle, no sé dónde lo habrás imaginado tú, pero podría ser cualquier pueblo de las cuencas mineras de Teruel.
Pues sí, esa era. A ver, yo soy de Alicante, de un pueblo de Alicante, Creviente, más o menos, bueno, 30.000 habitantes, no es. Bueno, es una zona o sea, urbanizada, no, hombre, industrial, o sea, allí todo está al lado de Elche, o sea, es un sitio que no es Villar del Valle, pero toda mi familia viene de un pueblo de Albacete, Liétor, que es uno de los pueblos donde se rodó, por ejemplo, Amanece que no es poco.
Oh, nuestra película
Y
fetiche.
sí, y yo me he criado allí, o sea, tengo mis amigos, mis mejores amigos son de allí, o sea, toda mi familia es de allí, de hecho, solo mi hermana y yo somos los raros que hemos nacido en Alicante, por circunstancias, porque mis padres vivían allí, pero toda mi familia es de Albacete. Y sí, yo me imaginaba, de hecho, la portada del libro, o tú, que la tienes en,
La
es
tengo,
de un, son
delante la
de,
tengo.
sí, es una composición de dos o tres pueblos de la zona, de
Anda.
allí, es de la zona de Albacete, lo que pasa es que yo en la cabeza sí tenía... Por ejemplo, mi pueblo también es, o sea, Liétor es muy bonito, tiene un valle y tal, y yo cogí elementos para Villar del Valle, pero mi intención era que pudiera ser cualquier pueblo de la llamada España vaciada o vacía.
Sí, como lo han querido llamar, sí.
Claro, porque bueno, imagino que lo llaman así para hacer énfasis a la España olvidada, será
Sí,
más
sí.
que nada. Entonces esa era mi intención, aunque yo me he basado mucho en la Sierra del Segura, que se llama, en aquella zona, Quería que pudiera ser cualquier pueblo de, pues ya sea de Aragón, de la zona de Albacete, bueno, de Castilla-La Mancha, de Castilla y León, o sea, hay un montón de, incluso
Sí,
de
sí,
Andalucía,
sí.
de Extremadura, es que hay un montón.
Eso
Entonces.
me ha gustado mucho, eso de ubicarlo en un pueblo ficticio, porque así también te evitas rollos de
Claro, eso
decir.
también. Fue todo. Se unieron varias cosas. Primero, que yo, como vivo aquí en Alemania, pues no podía ir a documentarme a ningún pueblo. Segundo, que a la hora de escribir, inventarte el pueblo te da pie a que tú te inventas lo que te da la gana. Y ya está. Si necesitas que haya aquí una montaña, pues la pones. Que necesitas, más o menos, te haces una idea. Y también así te evitas que si los tachas a los habitantes de hostiles, pues si es un pueblo real, nadie se enfada. Y al ser un pueblo inventado, pues eso. Te ahorras esas cosas.
Sí, no, eso está bien. Y además hay otra cosa que me gusta mucho en tu novela. Es que en el argumento voy a entrar poco, porque ya sabes que
Vale, vale.
a mí no me gusta. Quiero que la gente se le apetezca leerlo. De hecho, si estás aquí es porque lo recomiendo y porque me apetece que lo lean, pero no me gusta contar mucho del argumento, pero sí de lo que rodea al libro. Entonces, otra cosa que me gusta mucho de tu novela, que yo es algo que seguramente me equivoco, pero es algo que siempre, contra lo que siempre peleo, contra esa especie de imagen bucólica de lo rural, de estos neo-hippies de vuelta al pueblo, qué bonito el pueblo, todos bonitos los pueblos. Joder, yo soy de pueblo. En los pueblos hay algo que sale en tu novela. Sí, está todo lo bien, la naturaleza, la tranquilidad, pero esos rencores arraigados a través de generaciones, eso de que tú naces, cuando naces en un pueblo, ya tienes un sello, eres hijo de, nieto
Sí.
de, sobrino de. Eso me ha gustado mucho porque eso lo reflejas muy bien en tu novela y yo creo que eso es mucho más real que la parte bucólica, ¿no? Lo de
Es que es así, o
por
sea,
eso tú
el
también eres de un
pueblo.
sitio pequeño.
Claro, yo, o sea, yo. Mis abuelos eran de allí, del pueblo este eran tres abuelos. Otro abuelo era de un pueblo que colindaba con Jaén. Y bueno, le dedico a ellos la novela porque yo me acuerdo y muchas cosas de aquí, de que me contaban ellos, pues yo me acuerdo eso de decir, ay, qué guay hubiera sido. Un abuelo mío, por ejemplo, fue pastor cuando era pequeño y yo de pequeño quería ser pastor también. Luego creces y ves que no, que eso no tiene nada de bonito en cuanto a de bucólico, que es un trabajo súper duro. Y tengo amigos, por ejemplo, lo que dices de conocer el pueblo. Yo tengo amigos y cuando iba allí, en Navidades, por ejemplo, te lo pasaba guay en Navidad, pero al día siguiente mis amigos se tenían que ir a recoger la oliva o la almendra y tú te quedabas allí. Claro, tú no, yo no hacía eso porque yo venía, era el, sí, como el turista, porque venía de otro pueblo, de Alicante, y yo no tenía mis terrenos y tal. Y ellos ahí currando, a las 6 de la mañana se levantaban y todo, y los ves y tal, y luego están contigo de fiesta, pero tú lo ves todo, eres testigo de ver todo aquello y ves que no, vamos, que de bucólico no tiene nada.
Claro.
O el tema básico de, por ejemplo, los servicios básicos de médicos o cosas así, que te tienes que ir a un pueblo que está a 30 kilómetros, el más cercano, y por suerte las carreteras pues en mi pueblo están bien. Pero hay otros pueblos que, vamos, aunque estés a 30 kilómetros, a lo mejor necesitas 1 hora y media para llegar al sitio.
Y luego llevándolo a nuestro terreno, al terreno del criminal, al de la novela negra, al que nos gusta, todos somos muy fans, hay novelas negras en Nueva York, Los Ángeles, Madrid, Barcelona. Pero coño, está también Porturraco, está también, o sea, en
Claro.
los pueblos hay asesinatos como menos
Buah.
sofisticados, más odios cerviales de estos que traspasan generaciones, familias que no se hablan. Yo, eso es una de las cosas que yo, por ejemplo, leyendo tu novela, conociéndote a ti, conociendo tu trayectoria y tal, claro, me esperaba algo más negro, o sea, un más género negro, pero
Sí.
luego ya he ido viendo que no, pero eso no quita que no sea criminal. Como he dicho por ahí, es una novela criminal con casi sin crímenes, los justos y necesarios, pero la atmósfera, creas esa atmósfera que estás todo el rato como esperando algo, porque algo va a pasar. ¿Por qué?
Claro, el tema es, o sea, yo nunca, o sea, La voz de la tierra no es novela negra. Yo la califico como de una de no de misterio, suspenso, así, no sé, es una mezcla entre
Yo casi me
es
quedo con Western, que he leído por algún
sí,
lado.
es un
Alguien ha
west, sí,
dicho que
es una especie de un western. Yo sí también, no lo quiero vender así, pero en realidad, bueno, de hecho el propio tráiler que hice, el book tráiler y todo eso, es un western. Para mí es una especie de western rural, por así decirlo.
Es que el western americano es rural, porque qué más rural que un pueblo
Sí,
de
claro,
estos
pero quiero decir que no es un
americanos.
western en Estados Unidos,
Sí,
sino es
sí,
un
sí.
western aquí y claro, es básicamente es eso, es el forastero que llega al pueblo y que empieza a ver que las cosas no son tan bonitas en el pueblo y que además despierta cierta hostilidad hacia los vecinos que él no entiende por qué, si él no ha hecho nada, si de hecho lleva 3 días allí y no.
La herencia
Y
del pasado que hemos hablado.
claro, y entonces todo eso se empieza a dar cuenta de que hay cosas en su familia que él desconocía. Y bueno, eso. Y luego además, luego cuando está ya, lleva unos días allí o semanas, de repente hay un terremoto que cambia todo. O sea, súmale un terremoto a un pueblo que ya de por sí pues está castigado, que es un pueblo minero, que la mina. Que además luego pasa esa otra cosa que pasa en muchos pueblos, y es lo parecido a lo que decías de la gente que se va a Zaragoza, de los pueblos pequeños, es que allí toda la gente que va a la mina, la gente que va de fuera, acaba yéndose a trabajar, a vivir al pueblo que hay más grande, un poco a 40 kilómetros de allí, del pueblo. Entonces allí se vacía, aunque la mina pertenece al pueblo este pequeño, a Villar del Valle, pero toda la gente se va al otro pueblo, a Castillejo, porque tiene más cosas que hacer, obviamente. Entonces al final, entre unos y otros, pues la cosa se va. Y mi intención era que el pueblo, por eso, fuera un personaje más. O sea, que la atmósfera, por eso a lo mejor al principio la novela va un poco más lenta o más, no pasa nada, por así decirlo, entre comillas, porque yo quería impregnar un poco al lector en que se metiera dentro, en de la atmósfera, que viera dónde está el personaje, qué le pasa, y de repente, pues nada, el terremoto, y a partir del terremoto se sucede todo,
No,
toda
no,
la trama.
eso lo consigues, ¿no? Lo de ambientar, porque estás todo el rato. No es que no pase, lleva su ritmo, que eso tampoco me importa, pero estás todo el rato con la sensación de que puede pasar algo. Eso está muy conseguido, porque, bueno, llega un momento en que pasa, evidentemente, tiene que pasar.
Claro.
Pero sí, yo no sé si eso existe, pero yo lo calificaba cuando la leí como una novela atmosférica, porque está todo el rato ahí, como diciendo, ¿qué va a
Pues
pasar? ¿Qué va a pasar?
mira,
¿Qué va a pasar?
para mí eso me das una alegría, porque era mi intención era que la gente estuviera viendo el pueblo sin yo describirlo demasiado. Tampoco no quería irme mucho por las descripciones, porque al final cada uno se lo va a imaginar como él quiera. Pero eso, sentir ahí que de verdad ver, acompañar al protagonista, que tampoco tiene por qué caerte bien, pero sí que vas con él, vas viendo, joder, le van pasando cosas, y dices, hostia, el pobre chaval este, la verdad es que se ha metido en un follón, tal, y todo lo que va pasando.
Sí, la verdad que que lo consigues, lo de meterte en el pellejo, te sientes igual de despistado que él, estás ahí como un pato en un garaje, o sea, no
Por eso,
sabes.
por ejemplo, elegí narrarlo en primera persona, porque así el lector a la vez se va enterando a la vez que el protagonista de las cosas. O sea, no hay un narrador omnisciente que lo sabe todo y tal. Entonces, creía que era, o sea, quería que el lector se enterara a la vez que el propio protagonista de las cosas que van
Sí,
pasando.
vamos descubriendo las historias a la vez que el protagonista, nos vamos sorprendiendo y acojonando pues a la vez que él también,
Claro.
y además es también muy western porque no quiero decir mucho, pero también es una historia de antagonismos, hay antagonistas, lo que pasa que una de las partes no sabe en lo que se ha metido, solo
Claro.
lo sabe una, que eso también ¿cómo se llama esto? Lo del pez fuera del agua, el único que está ahí despistado es el pobre Rubén que llega ahí pensando que va a tener un poco de tranquilidad dentro de su vida que se ha ido todo a tomar por saco y no, parece que lo están
No, y
esperando
ahí.
por ahí.
Y yo también quería, en ese caso, a mí me gustaba la idea de un antagonista que no fuera. No un villano, es decir,
Sí.
malo, malo y el bueno, sino ahí que todo el mundo tuviera sus motivos, como en la vida real,
Claro.
y que vas conociendo los del antagonista, que dices, hombre, pues un poco de razón a lo mejor tiene el hombre.
Que los malos porque sí también chirrían,
Claro.
¿no? La gente es buena, mala, o hace cosas buenas o malas, pues depende de las circunstancias. Nos manejamos en un mundo de grises, lo de blanco y
Claro,
negro no
por
funciona.
eso. Nunca me han gustado los. A lo mejor alguna vez escribo uno de un malo muy malo, pero es que no me llama la atención nada. O sea, es como un malo de James Bond.
Sí.
No sé.
Quiero
A ver, te lo
destruir
pasas bien.
el mundo, ¿por qué? Pues yo qué sé, porque me he levantado hoy de mala leche.
Claro, ya está. Dice, pero tú también vas a morir. Da igual. Bueno, pues vale. Entonces, eso me gusta intentar. Mi idea era hacer esa relación de dos. Uno que tiene sus motivos, otro que se los ha encontrado y está en un pueblo que es el otro personaje con sus. Con sus personajes secundarios y tal, que ayudan a que la trama avance o no. Y esa era mi intención, eso, crear una novela, eso que no es novela negra, pero es una novela, eso, criminal, con una atmósfera peligrosa, por así decirlo, y en el que sabe que se intuye que las cosas no le van a ir bien al protagonista.
Además con personajes creíbles, igual lo que te digo, que igual por ser de pueblo, pero es que me creo todos los personajes que pintas ahí existen, o sea,
Sí, yo también,
creo que
como
sí.
conozco gente así, intentaba darle un poco de alguien así y tal. O sea, son personajes muchos que, vamos, yo conozco a gente que se parece o que he sacado cosillas de ellos. Entonces, eso es realmente es lo que más me gusta que me digas, porque cuando que los personajes parezcan reales y que la atmósfera también te meta en la historia, para mí eso es, vamos, es lo que yo quería conseguir. Luego, ya que guste más o menos la historia,
Bueno,
pues
eso
eso,
ya
sobre
hay
gusto.
tanto eso como lectores, ¿no?
Claro.
Y bueno, y otra cosa que te quería comentar, porque, a ver, yo que soy lector de los viejunos, que digo que además me gusta tener los libros, tengo ahora delante el libro en papel,
Sí.
que es muy chulo, la verdad que la portada está muy bien editado, pero está autoeditado, ¿no? O sea,
Sí,
esto te
es
lo has
auto.
currado tú. ¿Qué es esto de? Esto sí que es un mundo que desconozco yo. ¿Cómo uno hace? Imagino que gastándose tiempo y dinero.
Y dinero,
Y
claro.
dinero, pero
Y trabajo.
y trabajo. Y primero, dos preguntas. Primero, ¿cómo? ¿Qué es esto de la autoedición? Y luego, ¿por qué? Porque tú también lo tienes en digital. De hecho, yo lo tengo en los dos formatos. Lo compré en físico porque soy de los que me gusta llenar estanterías para que cojan polvo. Pero luego leo en el Kindle también. Entonces, ¿por qué? Porque esto supongo que es una cabezonería tuya. Podrías haberlo sacado solo en digital, ¿no?
Sí, no, pero yo quería.
Eso, explícame. ¿Qué es esto de la autoedición? Cuéntanos un poco y por
Pues
qué
bueno,
te
la
gusta el papel.
autoedición es que hay dos maneras o sea, hay nomenclaturas, es autoedición, autopublicación. Todo, no está claro, unos le llaman de una manera, otros de otra, pero básicamente yo la llamo autoedición y es que yo soy la editorial y yo contrato a los profesionales que me ayudan a sacar la mejor
Vale.
versión del libro posible. En este caso,
Correctores, papá,
claro,
todo.
correctores, portadista. En este caso tengo la suerte de que la portada la ha hecho mi mujer, conmigo detrás ahí. Ñi,
Pobrecita.
entonces, pues, me ha ahorrado una pasta porque además la portada está súper chula. Se ha quedado.
Sí,
Yo
sí.
tenía una idea muy clara. El problema es que mi primera novela fue con editorial y, claro, yo no tenía ni idea y yo, pues, aprendí un poquito del proceso con ellos, pero yo quería tener todo el control, no por el dinero, sino por generar la obra que yo quería, ¿no? Entonces yo tenía desde el principio tenía muy claro lo que quería la portada. Y no sé, si empecé en septiembre a decírselo a mi mujer y empezamos poco a poco. De hecho, las fotos, por ejemplo, que queda todo en familia, las fotos, es un fotomontaje, lo que es la portada. Son varias fotos que hizo mi padre cuando él hace fotos y se fue por ahí cuando estuvo por la Sierra del Segura y tal, y me hizo fotos, y yo le dije lo que quería más o menos, y él aprovechó un viaje, hizo fotos y me las envió, y con las fotos de los varios pueblos, pues montamos y se ha quedado una portada, la verdad es que es muy chula.
Sí.
Y entonces yo quería tenerla en papel, porque sí, o sea, le iba en digital, obviamente, porque es lo que más vendes al fin y al cabo. Pero yo quería tenerla en papel y luego, a raíz de querer presentarme al premio Amazon, es una de las condiciones es que esté en papel. Así que,
Vale.
pues, era eso. Entonces, lo que yo hice es, la escribí, se la pasé a lectores beta, que me dieron su opinión, hice los cambios oportunos, contacté a una correctora profesional que me corrigió la novela. Contacté y contraté también a una maquetadora, que eso es lo que no, que es, para lo mejor para el digital no hace falta, pero para el físico sí. Porque son tonterías que tú a lo mejor no te das cuenta, pero generar a raíz de un Word, de un documento de Word, el PDF, que es el que se imprimirá, pues tiene su técnica y sus
Sí.
cositas. Entonces yo no tenía ni tiempo ni ganas de ponerme a aprender. Pues entonces dije, bueno, tampoco invierto el dinero, ya lo recuperaré y por lo menos yo quería ofrecer una calidad de libro que a mí como lector me dijera, hostia, me gusta, o sea, qué libro más bien hecho. Lo único malo fue que nos pilló la pandemia esta y yo quería haber impreso algunos ejemplares en imprenta directamente. Es decir, porque Amazon lo que hace es impresión bajo demanda. Es decir, si tú pides uno, te imprimen uno y ya está.
Ah.
Pero yo ahí pierdo el control. Es decir, yo no sé qué calidad le va a llegar al lector en este caso. confío en, yo hago mis páginas de prueba, pero claro, se imprime, pues se imprime en Polonia o se imprime no sé dónde, o sea, yo ahí, aunque se supone que Amazon tiene un control de calidad, pero yo ahí solo sé cómo está impreso el libro cuando le llega al lector,
o sea,
y me envía una
que
foto.
Que tengo yo en mis manos, me lo imprimieron para mí, en el momento en que
sí,
lo pedí.
Sí.
Pues,
para ti.
Hombre, pues
imagino
ya
que a lo mejor,
yo ya te
que a lo
digo
mejor
que está
hacen.
Bien, ¿eh?
Sí, yo he tenido. Realmente todos están bien, están muy bien impresos. Pero yo quería haber hecho una tirada con, por ejemplo, con solapas. Que la solapa le da otra. Otro empaque que se le dice al libro, ¿no? Pero pedí presupuesto por marzo, por ahí más o menos, pero luego llegó la pandemia. Quería hacer una tirada de, no sé, de 30 o 40 para tener yo. Para vender en mano, para dárselos a mis padres y que lo repartieran ahí entre los conocidos. Pero no pudo ser. Así que tuve que dejarlo para en Amazon directamente, que la gente lo pidiera ya. Pero estoy bastante contento. La verdad es que ha quedado bastante bien. Y para mi sorpresa, muchos pedidos, casi la mitad, son en papel. Así que...
Quedamos muchos locos con las casas llenas de estanterías y nos quedan huecos. Oye, ¿y esto del premio Amazon, quién lo otorga? ¿Qué son los lectores?
Pues el premio Amazon...
¿Hay un jurado? ¿Cómo va?
Te lo explico, pero te remito también al último capítulo del podcast que publiqué, en el que David Gómez Hidalgo lo explica mejor que yo. Pero el premio Amazon básicamente es como el premio más importante para los autopublicados, para los escritores independientes. Y aunque no se llevara como 8 o 9 años, creo, y lo que hace es aprovechaba el verano, que normalmente, no como este año, pero normalmente no hay nada, no hay publicaciones ni nada, para animar a los escritores independientes a publicar allí con ellos. Y el premio era, pues hay 5 finalistas y luego de esos 5 finalistas eligen un ganador y se llevaba, por ejemplo, publicar con Amazon directamente, con la editorial que tiene Amazon, que le traducción a diferentes idiomas, incluso posibilidad de que de audiolibro, e incluso ahora que tienen Amazon Prime, incluso posibilidad de hacer serie o película de tu libro. Y bueno, y toda la visibilidad que te da eso en Amazon, porque básicamente Amazon es la tienda en la que compra casi todo el mundo hoy en día. Y estar allí y tener visibilidad durante el premio y tal, pues te da visibilidad a la novela. Pero luego el tema de, pues hay un jurado, pero no está muy claro, no es transparente, no se sabe muy bien en qué se basan para elegir un premio, o sea, unos a otros y tal.
Bueno, el caso es estar allí, ¿no?
El caso es estar allí y la visibilidad, que te dé visibilidad en redes sociales, dentro de Amazon, que por eso... Es un poco, se hace un poco pesado de estar pidiendo a la gente que te dice que le ha gustado el libro, qué tal, le dices, reséñamelo, ponme estrellitas en Amazon, porfa, porque así...
Que es importante, porque así me
claro,
ven.
Claro, es que por la visibilidad, es verdad, sí. Sí que es verdad que queda muy raro, a mí se me hace muy raro ver veintipico reseñas, o sea, reseñas o estrellas, y todo 5 estrellas. Y dices, hombre, todo 5 estrellas es muy raro, pero si empiezas a ver... El 80% de 5 estrellas, luego tienes otro poco de 4, luego otro de 3, alguna de 1 que siempre hay gente pato. Y dices, bueno, pues eso te fías un poco más.
Sí.
Pero es eso. Es básicamente lo hacía Amazon para ganar visibilidad durante los meses de julio y agosto, que no se vendía nada, obviamente, porque la gente ya lo había comprado en abril, mayo y junio. Sí. Pero es que encima este año lo han empezado el 1 de mayo, o sea, desde el 1 de mayo al 31 de agosto. O sea, 4 meses ahí de premio, que todo el mundo se presenta, se presenta muchísima gente. No hay, la única, solo hay condiciones es que sea inédito, que lo publiques en digital y en papel, y que esté en Kindle Unlimited, que lo registres en Kindle Unlimited. Y
hombre, pues en papel ya es un buen corte, porque ahí hay que hacer una inversión.
Claro,
papel.
Es eso, hay que hacer una inversión, pero bueno. Pues no sé si este año serán 2.000 y pico... los que se ha presentado, que son un montón, y de ahí salen 5. Otros años eran menos. Pero bueno, pero
pues nada,
está guay. O sea, está bien.
Pues esto...
Yo estoy contento.
Yo supongo que ya, por lo que me han dicho otros escritores, esto ya es como un parto, tú ya tienes el libro, ya andas solo, y ahora, ya me has dicho, estarás en nuevos proyectos, estarás pensando en otra nueva novela, ya me la has comentado que sí, y te voy a preguntar no sobre la otra novela, ni de qué va, ni tal, porque... Eso ya, cuando tengas que contarlo, cuentas. Pero tengo una curiosidad, como escritor. Sí. Tú, cuando te planteas una nueva novela, ¿en qué partes? ¿De una idea que dices, ¡pah! Quiero esto, quiero contar esto, esto empieza así, acaba así. ¿O tienes una idea, digamos, base y vas tirando y luego la cosa se va por otros caminos. No sé, ¿qué tipo de escritor
pues eres? Es, sí, suele ser una idea. Mira, por ejemplo, La voz de la tierra surgió de un curso de escritura que hice con Miquel Santiago hace el año pasado y salía de un generador de ideas que es preguntarte, hacerte preguntas. Es, ¿qué pasaría si, es un ejemplo que pongo siempre, si en el monitor, la camarita que vigila a tu bebé mientras duerme, de repente hay una interferencia con la casa del vecino? Luego, ¿qué pasaría si en esa interferencia ves que cometen un crimen? ¿Y qué pasaría si el vecino se da cuenta de que le has visto? Entonces ahí dices, ¡buah, historia! ¿No? Eso, en este caso, lo que en La voz de la tierra fue, ¿qué pasaría si en un terremoto, pues ya sabes lo que sucede con el después del terremoto, lo que encuentra el protagonista, por ejemplo? Eso fue lo que fue la idea. Y entonces la idea se te queda ahí en la cabeza.
Vale.
Y tú la vas rumiando. Eso es lo que me pasa a mí. Pasa así, una idea, la que sea, sale de donde sea, y no te la puedes quitar de la cabeza. Cuando no te la puedes quitar de la cabeza es que dices, ¡buah, esto voy a empezar a desarrollarla y me la apunto! Y luego, más ideas que has tenido otras veces, dices, a lo mejor esta idea también la puedo meter aquí y las puedo juntar. Y así es como empiezo. Y a mí se me ocurre muchas veces la idea y el final. Es decir, y pasará esto, pum, 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 y acabará así. Y entonces así es como empiezo. De hecho, lo que pasó con esta, con La voz de la tierra, es que yo tenía media, la que estoy escribiendo ahora, iba a ser mi segunda novela. Pero estaba así un poco estancado, que no avanzaba la trama, y de repente se me ocurrió esta, dije, guay, no me la pude quitar la cabeza, y dije, nada, me pongo con esta a escribir La voz de la tierra, y ya está. Y eso es lo que pasó, y me la escribí en 6-7 meses, que es nada, comparado con lo que llevo con la otra. Y es así, o sea, al final, luego sí, ya empiezas, cuando ya tienes claro lo que quieres, entonces empiezas, vale, ahora, ¿quién va a ser el protagonista o protagonistas? ¿Qué va a pasar? ¿Qué quiero contar realmente con esto? ¿Qué tal? Que así. Entonces ya te lo vas construyendo poco a poco. Y yo, por ejemplo, yo no me pongo a escribir hasta que no tengo una escaleta, que le llamamos, un resumen de los capítulos y qué va a pasar en cada capítulo con una o dos líneas. Es decir, aquí este capítulo pasa esto y sirve para que este protagonista conozca a este. O sirve para mostrar lo cabrón que es este protagonista y tal. Entonces así me lo voy haciendo. Que luego cuando me pongo a escribir, cambio un montón de cosas. Eso
ya,
es verdad.
Imagino.
Pero mola tener, saber lo que quieres contar, saber dónde lo quieres contar, quiénes son los protagonistas, cómo va a terminar, porque eso es súper. Aunque el final luego, siempre al final lo cambias o lo adaptas un poco, pero sí que dices, van a morir todos, o sí, va a ser un sueño de resine, yo qué sé, lo que se te ocurra. Pero a mí me gusta, por ahora, todo lo que he escrito y lo que estoy escribiendo, el final lo tenía más o menos claro.
Bueno, pues el final no me lo cuentes, pero dime en una frase la nueva, ¿de qué va? En una frase, ¿o de qué va a ir? Solamente un apunte.
Pues la nueva va de un matrimonio, son dos protagonistas en este caso, un hombre y una mujer, que se mudan a una isla del Atlántico y a empezar de cero, o sea, empezar un año sabático, ¿ves? Por lo que te digo que siempre es como empezar. Y de repente, pues hay un crimen y se ven metidos en ese crimen. Y la idea es a ver que sea, si tienen algo que ver o no, o si es uno, si es el otro, tal, así. Eso es lo que va.
Pues nada, que esperen nuestros oyentes unos cuantos meses, que ya esperemos que sin pandemias ni leches. Y
a ver si, con suerte, después del verano del año que viene, a ver si puedo.
Sí, ¿no?
Sí, si no, no es que no sé lo que haré aún, depende cómo acabe la novela, cómo, cuando la acabe y cómo sea, o la autopublico yo también, o intento a ver si en alguna editorial la quieren o algo.
Pues mira, antes de marcharnos, tengo otra curiosidad, porque como ya nos conocemos hace un tiempo, sé que tú, al igual que yo, eres muy amante de Bernie Gunter, nuestro querido detective creado por Philip Kerr, y entonces te voy a hacer otra pregunta como escritor, que ya te tengo aquí y tenemos confianza. ¿Tú te ves como, o te apetecería ser un escritor de saga, de crear un personaje como Bernie y llevarlo durante años dándole al lector siempre otra novela? ¿O te ves como lo que está haciendo ahora, de novelas cerradas y punto, o no te apetece, o simplemente te gusta como lector las sagas, pero como escritor no te tientan?
Pues sí, a ver, me encantaría, o sea, crear un Bernie Gunter sería la leche, porque
bueno,
me
he
encanta.
He dicho Bernie Gunter, pues, sí, pero bueno, un personaje.
Pero sí. Pues sí que tengo. A ver, sí, no, es como a mí prefiero hacer novelas diferentes porque cada historia me pide. Pero sí que tengo una idea de un personaje que se vaya repitiendo en distintas novelas, que en
Vale.
una sea secundario, que en otra sea protagonista, que en otra sea secundario con más protagonismo. Y es la idea que tengo. Pero que sean totalmente, es decir, que sean independientes totalmente, pero que de repente cuando leas, si lees una, digas, ah, pero este personaje sea aquel de allá. Y luego digas, ah, es el mismo que han pasado X años, o cosas así. Esa es la idea que tengo ahora mismo. Pero a mí sí me gustaría. Lo único que, claro, tiene su parte buena, que es que acabas conociendo tanto al personaje que seguramente te saldrán solas al escribir sus diálogos, sus cosas y todo eso. Pero por otro lado, pues, claro, es como. Lo que digo, a mí la saga me gusta leerla, pero es que hay tanto libro que meterte siempre a lo mismo, a leer lo mismo al final y dices, guau.
Joder, pasa que son como de la familia. Yo soy muy
Claro, es
de
eso,
sagas. Los
sí.
que me sigan en el Rincón Criminal ya lo saben. Y es verdad que de pronto miro la estantería hacia atrás y digo, cuántas horas invertidas, pero qué guay, ¿no? Qué
Pero
bien
qué
me lo
bien
he
te la has
pasado,
pasado,
qué bien me
sí.
lo he pasado.
Mira, eso me pasa, tengo ahí la de Metrópolis, de la última,
Sí.
que es la
Es la
primera de.
primera.
Y la que tengo ganas de leerla ya. O sea,
Sí,
pero
sí.
estoy, bueno, estoy terminándome otras y ya lo pillaré con ganas. Pero
Y
sí, es
muchas.
como ver a la familia, como ver,
Sí.
reencontrarte con un amigo. Eso está muy
Y
bien.
muchas veces yo miro y digo, joder, me las releería todas de Harry Potter, por ejemplo. Pero digo, joder, es que no puedo. Hay tantas cosas
Buah, que encima
nuevas. Es que no se puede.
son 20 y pico, ya te dije. O sea, hace poco publiqué también un capítulo del podcast haciendo o sea, hablando de algunas de las sagas imprescindibles. Y te ves ahí, no sé, las de Camilleri, que son 30.
Tropecientas, tropecientas.
Harry Potter son otras 20 y pico. Luego tienes, no sé, un montón. La de Donna León también tiene un
Donna
montón. Y dices,
León
joder.
es infinita.
Y todo el mundo te dice,
Brunetti.
te lo tienes que leer. Y yo, sí,
Sí,
claro,
ya,
todas. Es que no puedo,
todas.
tío. O sea, déjame que me lea una. Y si me gusta, pues le daré oportunidad a las siguientes. Y si esa no me da, pues hay
Yo
más para leer.
a veces miro hacia atrás y digo, ¿cómo narices me he leído todo esto? No, todavía no lo sé.
Yo la única, Bernie Gunther, que me quedan. Son 14, pues me quedan 4, 3 por leer. 3, me quedan 3.
Es muy grande, es muy grande. Una amiga mía me comentó hace poco que había escuchado mi podcast y el de Philip Kerr y que se había hecho con todos y se los había leído del tirón, uno detrás de otro. La verdad
Buah,
es que
hostia, qué
es muy bueno.
empacho.
Sí,
Uf,
sí.
sí.
Pues la verdad que moló. Bueno, ya que hablamos de que la gente va empachada de libros, mira, para terminar, te voy a pedir que recomiendes a la gente un libro para este verano. Si sí, puede ser que sea de novela negra nacional, me parece mejor que
Vale,
mejor.
pues mira,
Diles un
me
libro.
terminé. No hace falta que sea actual, ¿no?
No, el que quieras.
Vale, pues me terminé la semana pasada. A ver si lo digo, que me confundo de nombre siempre. A ver, espera. La tragedia del girasol de Benito Olmo.
Hombre.
Y me encantó. Y este, mira, es como una minisaga porque es el segundo
Sí.
de Bianchetti. Y me encantó, me gustó un montón.
Señor Bianchetti es uno de hecho, Benito es el que inauguró estas entrevistas criminales. Creo que fue el
Ah,
primero
mira.
que
Sí,
entrevisté.
puede ser, sí, es verdad, es verdad.
Sí, puede ser por el primero. Sí, me gusta mucho. Aquí estamos todos esperando a ver si nos da algo más
Pues
de material.
eso, a mí me gustó y en solo dos novelas tienes ahí un personaje que me
¿Ves?
apetece. O sea, bueno, Benito vive ahora en Frankfurt y digo, a ver, ¿lo vas a llevar a Frankfurt o algo? ¿Lo vas a sacar de Cádiz?
Es lo
Y
bueno
ya verás.
de crear un personaje, ¿no? Que luego ya te lo puedes ir llevando para aquí, para allá.
Sí, bueno, y luego quería rodar. No sé
Sí,
cuándo, no sé con la película.
sí, la
La
de
película de la
la
primera, de
de joder,
la estrategia de la tortuga. No.
la estrategia, a ver, yo
No.
estoy
Es que me
entre
lío
Ravelo
con.
con el pekinés, la
Sí.
estrategia del pekinés
Me pasa lo mismo. Me
y
lío con la estrategia del
la
pekinés,
táctica de la tortuga.
la maniobra de la
La
tortuga,
maniobra, coño,
eso.
sí, uy.
Y la tragedia
Sí,
del
y la
girasol.
tragedia de girasol, muy bien.
Que a todo esto, los títulos son cosa de César
De
Pérez Gellida.
Pérez Gellida, señor, me lo
Sí,
contó en la
sí.
entrevista porque le felicité por los títulos y me dijo, no, que no son míos, que son de Pérez Gellida.
Sí,
Otro
justo, justo.
que también es un hombre que hay que leerlo
Buah.
del
Sí,
tirón porque
sí. Pues mira, de ese también, de César, tengo, bueno, todo lo mejor,
sí,
la recomiendo
la.
muchísimo y tengo pendiente todo lo peor, por ejemplo.
Sí, lo que pasa que los puedes leer independientes, pero hay que pillarlos del principio porque todo viene de allá. Pero
Sí,
bueno, es que
es otro
lo que
que me
hablamos.
apetece mucho, pero ya dice, Jorge, tiene ya 9 libros, tío,
Sí,
es que son
tío.
muchos.
¿Qué vamos a hacer? No podemos
Pero es
descubrir
lo que
siempre
hay.
autores con 2 libros como tú, que ahora te
Claro.
podemos seguir uno a uno.
Claro, sí. Además, si encima si publico cada 2 o 3 años, soy lento, pues
Bueno,
os da tiempo.
pues nada, Alejandro, vamos a dejarlo por aquí. Pues nada. Desearte mucha suerte con este libro, que tire para adelante, con el siguiente.
Muchísimas gracias.
No, gracias a ti por pasarte. Y bueno, en las notas del blog, que como siempre, o sea, del podcast, que como siempre encontraréis en sons.red/entrevistascriminales, dejaré el enlace a tu página, donde ahí podrán escuchar tus podcasts, tus recomendaciones, comprar el libro y seguirte en redes. Eso lo recomiendo mucho, seguirlo en redes, porque recomienda un montón de cosas chulas. Comparte artículos, blogs de otras personas también del mundo este del noir que tienen mucho peso, que está muy bien. O sea, seguirlo por todos lados.
Eso es lo que me gusta. A mí, si me gusta el género negro y bueno, y todas las ramificaciones que tiene, compartirlo con los demás, porque que hay un montón de cosas. Que me alegra un montón cuando alguien me dice, ah, hostia, el libro este que me dijiste está súper bien, o un artículo, yo qué sé, a mí me gusta, y aprendo, si es que yo no soy ningún experto, entonces voy aprendiendo de todo el mundo, y me alegra compartir todo lo que descubro con...
Mira, yo hoy mismo voy a compartir tu libro, porque una amiga que ha leído la reseña en Facebook dice, oye, que eso tiene buena pinta, ¿cuándo me dejarás el libro? Digo, mira, ahora te lo bajo, de hecho voy a colgar contigo y voy a bajar a tomarme una cervecita y le voy a llevar tu libro.
Muy bien, ¿ves? Muy bien.
Para esto valen estas cosas, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde estos rincones más que compartir las cosas que nos gustan?
Por eso que al final es... Y bueno, yo sé que habrá gente o escritores que no quieren y tal, pero a mí me parece esto, estamos todos en el mismo sitio, hay libros para todo el mundo, todo, y al final, joder, yo antes que nada soy un lector. Y a mí me gusta, como a todo el mundo, cuando ves una peli, igual, hostia, tienes que ver esta peli, porque pues lo mismo con las cosas de leer. Bueno, con pelis, con series, con cómics, con libros, con lo que sea. Eso está, es lo que me lo paso bien, la verdad.
Pues nada, amigos, sigamos compartiendo, disfrutando de lo que nos gusta, y nos veremos en la próxima entrevista criminal, que no sé si será tan rápida como estas últimas, será después del verano. Aguantar como podáis la canícula estival, la pandemia, y sobre todo permanecer atentos a nuestros podcasts, a nuestras redes y sobre todo a nuestros escritores. Llenar vuestra maleta de libros, que este año otra cosa no vamos a poder hacer. Venga, un abrazo muy grande y nos vemos en la próxima. Chao.
Hasta luego.
Acabas de escuchar Entrevistas Criminales, un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Encuentra mucha más información en nuestra página web, sons.red/entrevistascriminales. Y descubre muchos más podcasts en sons.red.
¿Te gusta la novela negra? Adéntrate en El Rincón Criminal, un podcast de José Antonio Algarra en el que te habla de sus autores y personajes favoritos del género negro. Un podcast confidencial y solo para tus oídos. Encuéntranos en sons.red/elrincóncriminal.